Por eso le he querido pedir a don Luis Garicano, que es el jefe de la Delegación Europea de Ciudadanos, que me ayude a ver qué, digamos, expectativa razonable tiene este plan presentado hoy por la Comisión. Don Luis, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Bueno, es que usted tiene una doble condición que le hace el interlocutor óptimo. En primer lugar, porque conoce las instituciones europeas, de hecho está allí en el Parlamento Europeo, y además porque sabe de lo que estamos hablando en el fondo de la cuestión. Déjeme que le haga una pregunta con carácter general, de carácter, digamos, económico, si quiere usted hablar. ¿Le ha sorprendido el hecho de que la cuantía de ese fondo de ayuda planteado por la Comisión sea más ambicioso del que habían planteado inicialmente Francia y Alemania?
Bueno, ellos habían planteado 500.000 millones, medio billón, que son números que a todos nos resultan incomprensiblemente grandes. Habían planteado medio millón de inversión directa, no de préstamos, sino de realmente de ayuda directa. Y los países frugales, los países Holanda, etcétera, habían dicho 250.000 millones, pero de puro crédito. Y la Comisión, pues mira, ha dicho las dos cosas, ¿no? Chocolate o tajadas, pues las dos. Y entonces son 500.000 millones, realmente lo que han pedido los alemanes de ayuda directa y los franceses, pero además los 250.000 millones de préstamos, que al final pues es una cantidad todo muy sensata y muy razonable, la verdad.
Claro, usted, ahora entraremos en eso, usted lo conoce mejor que yo, pero hasta donde yo sabía, digamos, esa propuesta, aquí la gran duda era saber si esos 500.000 millones se tenían que producir como, digamos, dádivas, si me permite usted esa expresión, a fondo perdido, o si por otra parte eran préstamos que había que devolver. Esa era la gran cuestión, sobre todo porque los países del norte, ya sabemos, Holanda, Austria, Suecia, estaban por la labor de decir aquí, mire usted, a fondo perdido, nada de nada. Y el hecho de que existan estas dos partidas, una es a fondo perdido, la más cuantiosa, y otra como préstamo, efectivamente parece que sea como una decisión salomónica. Pero una decisión, le pregunto, don Luis, usted que conoce bien el percal, con capacidad para pasar esos filtros que exige la unanimidad del Club Europeo?
Pues esa es la gran pregunta. Hoy me inclinaría a decir que sí, por cómo han sido las intervenciones de los holandeses en pleno. Ha intervenido una diputada holandesa, Esther de Lange, que es muy importante en el Partido Cristiano Demócrata Holandés, que es el partido del ministro de Finanzas, el famoso Hoekstra, con el que se enfadó media España hace unas semanas. Y esta señora, realmente esta diputada, ha hablado de unidad, de Europa, de hacerlo todos juntos, de ir hasta el final juntos, ha dado la impresión de que quieren hablar. Ahora, que quieran llegar hasta donde está la Comisión, eso es lo difícil. Efectivamente, como planteabas, el tamiz primero del Consejo, luego de la Comisión, el Consejo, la unanimidad, el Parlamento, pues el plan puede quedar muy desfigurado para cuando pase todos esos tamices. Yo espero que las ideas básicas, que son una cantidad muy importante de ayuda directa, estos 500.000 millones, la idea de que se financia con deuda emitida por la Unión Europea y la idea de que son proyectos, que no es una ayuda que se le da al Estado para que la gaste como quiera y estos y los gobernantes hagan sus pinitos, sino que sean proyectos de inversión financiada por Europa, pero también seleccionada por Europa para que no se pierda tampoco la dirección de mejorar la economía, que es lo que se trata, creo que esos principios básicos sobrevivirán, o espero.
Ya sé que habrá alguna diferencia, digamos, de matiz y usted me la sabrá explicar, pero yo, que soy bastante bruto en esta materia, no termino de entender qué diferencia hay entre la, digamos, demanda inicial de países como Italia y España, por ejemplo, de los coronabonos, creo que les llamamos para entendernos, y esta propuesta de la señora van der Leyen del medio billón de euros ayudas a fondo perdido y además, digamos, con cargo a la deuda de la Unión Europea. ¿No es lo mismo?
Pues la verdad es que no los vamos a llamar eurobonos para no ofender a nadie, pero la realidad es que la Unión Europea emite de forma conjunta y emite unos bonos que se van a vender en el mercado de forma conjunta. Son eurobonos, pero no son eurobonos. En fin, hay también muchas sensibilidades que hay que tener en cuenta. Y que hay que respetar, y el uso de palabras a veces es complicado, pero bueno, lo que es importante es que quizás la diferencia importante es que lo que es importante para los alemanes y para los holandeses es que no se asumen en ningún caso deudas de los otros países, ¿eh? O sea, lo que ellos no quieren es que España haga cualquier locura y les toque pagarla a ellos. Y esto no sucede. Esto es una deuda que emite la Unión Europea para pagar proyectos europeos. No es que ahora de repente los sueldos funcionarios españoles los pagan los alemanes. Y para ellos esta distinción es esencial. La mutualización de la deuda nacional es algo absolutamente inaceptable y que bajo ninguna circunstancia yo creo que va a suceder. Mientras que el que haya una organización como Europa que emita deuda para hacer proyectos europeos es algo más aceptable.
Y luego está la gran cuestión, que no tengo nada clara porque he leído todas las informaciones que se han producido y de verdad que no he sido capaz de distinguir el grano de la paja, que es la famosa condicionalidad. ¿Va a quedar muy claro que va a haber, digamos, que vincular el uso que se haga de ese dinero a cuestiones concretas, a reformas estructurales, a, digamos, reducción de la deuda, por ejemplo, o disminución del gasto, o va a haber una cierta barra libre a la hora de gastarlo?
A ver, había una... Es que aquí, como hay tantos programas, a veces se complica, efectivamente. Se había conseguido que el gran programa de préstamo, que fue el programa de rescate europeo, que era el MEDE, no tuviera condicionalidad. Entonces, si ahora se necesita un préstamo, España necesita un préstamo de hasta 25.000 millones, lo puede coger sin condiciones. Este otro programa que estamos poniendo sobre la mesa, el Next Generation, la generación próxima, o no sé cómo se traduce en español el... La idea, pero la generación que viene, digamos, este proyecto de 650 millones de que estamos hablando ahora, sí tiene condicionalidad. Va ligado al semestre europeo y el dinero va ligado a reformas e inversiones aprobadas por Europa. Es decir, no va a ser barra libre este dinero. Si se va a dar, yo estoy convencido, si se va a dar un gasto directo por parte de Europa, se va a hacer para proyectos que Europa apruebe y con las condiciones que Europa exige, cosa que me parece completamente legítima. O sea, una cosa es, oye, si me prestas, no lo llames rescate y no me llames a la troika, y otra cosa es, oye, si inviertes, esto es dinero europeo para proyectos europeos que los europeos tendremos entre todos que supervisar, claro, incluido el Parlamento Europeo.
Lo que pasa es que eso maniata, digamos, al presidente del Gobierno y dificulta una política económica que no vaya en la dirección que marque la Unión Europea. Es decir, si hay que ir a una política de ajustes y ese dinero está al servicio de esa política, uno no puede saltarse el guión y eso puede provocar una cierta incomodidad, sobre todo teniendo en cuenta que las complicidades del Gobierno de España, que es de lo que estamos hablando, van por la vía podemita.
Pues la verdad es que eso yo creo que va a ser clave. De hecho, yo hoy le he preguntado a don Broski, en una comparecencia que ha hecho en la Comisión de Economía, el vicepresidente económico de la Comisión, oiga, esto de las reformas que en España se hacen y se deshacen y tal, y él me dijo que explícitamente, esto no será posible dentro de estos nuevos planes. Y digo, bueno, explícitamente las reformas que se han hecho estructurales no se pueden revertir. O sea, esto es una cosa absolutamente clarísima y las veleidades populistas de gobierno, pues Europa dirá en un momento dado, oiga, nosotros tenemos este dinero para invertir, ¿usted lo quiere o no lo quiere? Oiga, si no lo quiere, no lo coja. Pero si lo quiere, nosotros pedimos que no se lo gaste en hacer que su economía sea más ineficiente, más populista y que al final usted no lo pueda utilizar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este programa, que va ligado al semestre europeo, que eso es una cosa que se ha puesto bastante clara, sí tendrá esas condiciones.
Y los 140.000 millones que nos corresponderían, en el caso de que quisiéramos hacer uso de ellos, a usted ya apelo aquí a su conocimiento, no de las instituciones europeas, sino de la sustancia económica, ¿le parece una partida razonable, suficiente?
Sí, me parece que es, digamos, en términos de lo que va a ser la caída del PIB en la Unión Europea, pues está en ese orden de magnitud. Hombre, que la caída del PIB se va a parecer más a entre el 7 y el 10% y podría ser una cantidad un poco, pues quizás el doble, ¿no? Pues sí, pero también hay otros tres o cuatro programas en marcha. Están 750.000 millones de euros que está comprando de deuda del Banco Central Europeo, que es como un préstamo que nos hace. También está el dinero que se ha puesto en marcha por parte del MEDE, que son 220.000, el SURE, que es el programa para préstamos de desempleo, que son 100.000 millones, el del Banco Europeo de Inversiones, que son 25.000. O sea, cuando empieza uno a sumar, pues sí, yo creo que en total el paquete es muy, muy bueno y que Europa está dando el paso que todos esperábamos que diera, pero que sinceramente teníamos dudas, ¿eh? O sea, hasta que no habló Merkel con Macron hace unos días, no era obvio que Europa iba a tener o fuera a tener la voluntad de dar estos pasos.
Y conociendo esta posición inicial, ya hemos dejado muy claro que ahora viene el trámite europeo y, como usted bien acaba de explicar hace un ratito, lo que empieza de una manera acabará de otra, porque los tamices pues van haciendo que, en fin, haya que meter el cincel y haya que ir puliendo algunas esquinas.
Pero,
¿usted qué cara cree que tiene en este momento Pedro Sánchez después de haber visto esta propuesta? ¿Está contento o no termina de satisfacerle esta fórmula?
No, yo creo que estará satisfecho porque realmente esto, o sea, al final Europa está ahí. O sea, no va a dejar que España se hunda, no va a dejar que tengamos, ya sabíamos, porque lo había dicho el Banco Central Europeo y había intervenido el Banco Central Europeo, que una crisis de deuda no iba a suceder. Ahora ya sabemos que no nos vamos a quedar sin inversión el año que viene y el siguiente, que España va a tener un presupuesto de inversión que viene de Europa que será muy sustancial y que al final va a permitir que la economía española se recupere. O sea que yo creo que desde el punto de vista del gobierno de España el resultado es muy satisfactorio. Y recuerdo una cosa que es importante. Hemos trabajado juntos por esta decisión. Por ejemplo, la resolución, la propuesta que hizo el Parlamento Europeo, una propuesta muy parecida a esta, la votamos socialistas, populares, ciudadanos, la votó también el Partido Verde y Vox no la votó, pero sus socios en su grupo político sí que la habían votado. O sea que hay unas mayorías muy amplias en Europa a favor de estas propuestas que desgraciadamente en España no se reproducen. En España parece que no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada.
Ojalá que esto nos sirva de ejemplo. Don Luis Garigano,
pues sí.
Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que me haya...
Muchísimas gracias. Un verdadero placer.
Un saludo cordial. Sí. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Adiós.